Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Doblete tardío. Santiago Jiménez entró de cambio en Europa League cuando su equipo lo perdía 4-0 ante la Lazio. El mexicano marcó un doblete y el juego terminó 4-2.
Mediotiempo.com.
Primer triunfo. El Braga venció 2-0 al Malmo y Diego Lainez fue titular, saliendo de cambio al minuto 74.
Esto.com.mx.
No le tendí la cama. Richard Sánchez destacó el trabajo de Fernando Ortiz y también reiteró que con Solari no tuvo ninguna diferencia.
FoxSportsLA.com.
Ya tienen DT. El Chelsea anunció a Graham Potter como su nuevo entrenador, quien deja al Brighton para vestirse de blue.
Marca.com.
Testigo y partícipe. La reina Isabel II fue testigo y participó como pocos en eventos deportivos del tamaño de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Es jueves 8 de septiembre y bueno, con la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y bueno, pues parece que finalmente ya vamos a salir de esto, pero vamos a colaborar. El día de ayer hubo mucha actividad, pero yo me quedo el día de ayer, señor Bura, gusto saludarte, con el partido de tenis, que el triunfo de Carlos Alcaraz, que fue impresionante. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Y como nos saludamos el día de hoy los aficionados al fútbol americano, feliz año nuevo. Y bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, qué partidazo el de Sinner en contra de Alcaraz. Aquí viene la nueva generación del tenis, 5 horas y 15 minutos el día de ayer, una férrea batalla, Alcaraz viniendo de atrás, imponiéndose en este partido, metiéndose a la fase de semifinales. La verdad de las cosas es que fue un juegazo que ahora en Nueva York terminó cerca de las 3 de la mañana.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. De verdad, uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, sin duda, ¿no? Dos tenistas jóvenes, un ritmo impresionante, cómo le pegan a los dos, tanto Alcaraz como Sinner. De verdad, un espectáculo fuera de serie, Raúl, el partido de ayer.
Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, vámonos con lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Señor Burak, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, mira, me voy a quedar con el América una mención honorífica, porque después de todo, 8 victorias consecutivas no es nada sencillo. Veremos si es que finalmente llega la novena para el América este fin de semana en contra de Necaxa, pero América está jugando estupendamente y pinta para ser el número uno a lo largo de todo el torneo, pero me voy a quedar con el Guadalajara. Guadalajara que llegó a tener algunos tramos bastante complicados y que finalmente el día de ayer se impone en calidad de visitante a Tijuana, y con esto también Chivas sigue subiendo en la tabla de posición, así que me voy a quedar con el Guadalajara.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Creo que hay una mención interesante para mí para la jornada, una jornada de media semana que fue buena. Normalmente las jornadas de media semana no son buenas y esta jornada hubo muchísimos goles y buenos partidos. Monterrey Cruz Azul fue buen partido, Santos anda bien y Santos Necaxa también fue buen partido, Puebla Pachuca un partido muy emocionante, pero sin duda para mí lo mejor de la jornada son las Chivas también, una victoria más de las Chivas en una cancha complicada. Cierto que Xolos ha venido a la baja, pero Chivas hace su trabajo. Además le dio descanso a Alexis Vega, le dio juego a Santi Ormeño. En fin, Chivas anda bien, Chivas va en línea ascendente, sin duda. Qué bueno por la gran afición que tiene.
Yo también me voy a quedar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ganaron en Tijuana y bueno, siguen con este plan ascendente, como decía Raúl Eduardo, y siguen cosechando jornadas sin perder. Un partido bravo, un partido muy complicado, un partido difícil, en donde también había que sacar la casta y Chivas lo hizo. Y bueno, finalmente consigue el triunfo. Hay una jugada por ahí que estaremos platicando también, pero de eso no tiene la culpa Chivas. Y finalmente, por cierto, iniciaron los dos refuerzos, Alan Mozo y Santi Ormeño. Me quedo con las Chivas.
Lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, bueno, acerca de Querétaro, que recibe 4 goles, pero también es un equipo muy limitado, que vive en una incertidumbre constante. Pero me voy a quedar con el Atlas. El Atlas, que son los bicampeones del fútbol mexicano, que van a una cancha, finalmente eran visitantes, pero tampoco es de los equipos que están peleando en la parte alta, es Mazatlán, y bueno, pues el equipo del Atlas vuelve a batallar. Es uno de los peores campeones que hemos tenido en el fútbol mexicano, se ve muy complicado que puedan meterse a la liguilla del fútbol. Dice Diego Coca que no tuvieron tiempo para prepararse, es cierto, pero pues tampoco tuvo tiempo el equipo de Pachuca, y Pachuca es una historia completamente diferente.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
Yo le voy a dar una mención justamente a Xolos, porque lleva varias semanas Xolos que no levanta. Xolos andaba bien y como que ha perdido el hilo y no tiene el fútbol que tenía, y le está costando resultados, sin duda. Pero también, como Enrique, me voy a quedar con el Atlas. El bicampeón, le llegó la bicampeonitis, si lo podemos llamar así, porque yo he dicho que es normal que un equipo baje el ritmo después de dos campeonatos. No es normal y no es lógico mantenerte siempre en los primeros lugares, y futbolísticamente el Atlas no anda, simplemente no anda, ¿no? Entonces me voy a quedar con los rojinegros, Raúl.
Pues yo también me quedo con el equipo del Atlas de Guadalajara. Ya difícil agregar algo más de lo que comentaron Enrique y Raúl Eduardo, pero bueno, y aparte ya la calificación, inclusive para la zona de repechaje, está complicándose al Atlas. Este Atlas que tiene números, la verdad, en donde pues uno no se explica que el bicampeón tenga esos números, porque el Atlas tiene solamente 2 partidos ganados, 4 empatados y 8 perdidos, sí, y con los puntos que tiene el Atlas, que tiene 10 puntos con 3 partidos pendientes, si ganara los 3 llegaría a 19 puntos y con 19 podría quedar fuera de la zona de recalificación, pero si pierde un punto seguro que queda fuera. Entonces pareciera que el Atlas se va a quedar aún sin recalificación.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Bueno, pues lo blanco y lo negro del arbitraje. Hay varias situaciones para comentar, Enrique, Raúl Eduardo. ¿Tienen algo por ahí?
Sí, yo sí, rapidísimo. Una negra, Jorge Camacho, en el partido León contra Juárez. Una segunda amarilla a Costa, que nunca era amarilla, que le cuesta la expulsión. Esas jugadas no se pueden revisar en el VAR. Un error terrible. Víctor Cáceres en el América contra San Luis. Me parece que el segundo gol del América, ahí en ese forcejeo entre Diego Valdés y el defensor, debió haberse marcado falta, que no se marcó. Y César Arturo Ramos ayer, palomita, me parece, en una jugada de Benevendo, una barrida que primero toca el balón y luego sí hay una plancha, pero es inercia pura, y lo llaman del VAR, la sanciona bien y saca únicamente tarjeta amarilla para Benevendo. Y la otra, Raúl, la buena te la dejo porque estuviste ahí.
Bueno, hay una jugada que es muy polémica, ¿no? Es una mano por parte del equipo de Guadalajara dentro del área. Y bueno, el VAR, en donde estaba Eduardo Galván, llaman al señor Camacho, que es el árbitro. Cuando lo llama el VAR, le está diciendo, ven porque hay un posible penal. Y bueno, cuando viene aquí el jugador, el árbitro a verlo, resulta que sí hay una mano, pero el balón hace contacto primero en el cuerpo. La mano está muy extendida. O sea, si yo hubiera sido el árbitro, lo decía ayer en la transmisión, yo no marcaba penal ahí. Pero son estas jugadas que sí se marcan. Entonces sigue la confusión. Yo vengo reiterando desde hace un buen rato, cada árbitro tiene un reglamento diferente. Regresamos.
Después de la jornada 13 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. América y Monterrey mandan con 28 unidades. En tercer y cuarto lugar se encuentran Santos y Pachuca con 25 puntos. En la quinta posición se encuentra Tigres con 24 unidades. El sexto lugar es para Toluca, que tiene 22 puntos. En el séptimo lugar se encuentra Guadalajara con 19 unidades. En el octavo lugar se encuentra Necaxa con 17 puntos. En la novena posición se encuentra Puebla con 16 unidades. Mientras que en el lugar 10, 11, 12 y 13 de la tabla se encuentran Mazatlán, León, San Luis y Tijuana, todos con 15 puntos. Además, después de 13 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Nicolás Ibáñez de Pachuca manda con 9 tantos. Le sigue Henry Martín de América con 8 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Querétaro se encuentra en el fondo sumando 74 unidades en 82 partidos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. Arroba la fórmula es O. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la UEFA, donde el organismo europeo anunció a los nominados al mejor jugador de la primera jornada de la Champions League, donde el principal candidato a llevarse el reconocimiento es Robert Lewandowski, quien marcó 3 goles con el Barcelona en la victoria sobre el Victoria Pilsen. Los otros nominados para llevarse el reconocimiento son Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, Leroy Sané del Bayern Múnich y Piotr Zielinski del Napoli. Llegamos a Inglaterra, donde el delantero español Diego Costa se ha convertido de manera oficial en nuevo jugador del Wolverhampton. Costa no ha jugado un partido oficial en todo 2022, situación por la que no había recibido el permiso en primer momento, pero los Wolves apelaron la decisión y la Federación Inglesa finalmente accedió a darle el permiso de trabajo. Cerramos en Inglaterra, donde Chelsea acordó de manera verbal la llegada de Graham Potter al banquillo como sustituto de Thomas Tuchel. El técnico inglés, aún en el Brighton, se reunió con los dueños del Chelsea y acordó su llegada al conjunto de Stamford Bridge. De esta manera, los Blues pagaron la cláusula de rescisión del técnico inglés en aproximadamente 16 millones de euros y se espera que esté en el banquillo el próximo fin de semana, donde se medirán al Fulham. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, el América sigue siendo líder. El América tiene 28 puntos, Monterrey tiene 28 puntos, tiene un juego más Monterrey y la diferencia de goles es mejor para el América. Y hablando del América, Richard Sánchez, que parece que ya estará bien para el próximo juego de América, habló hoy en el Nido de Cuapa.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que continúan con su preparación de cara a su cita con la historia el próximo sábado, cuando busquen la novena victoria de forma consecutiva en Aguascalientes ante los Rayos del Necaxa. El día de hoy, Richard Sánchez habló en conferencia de prensa. El paraguayo habló y destacó el gran trabajo de Fernando Ortiz para recuperar a este equipo y ponerlo en los primeros planos.
Él también pasó por esto, sabe lo que significa jugar en la América también. Él es el pilar de nosotros, es fundamental para nosotros. Como dije, es el que siempre está detrás de nosotros. Después de un partido, al día siguiente, nos dice que ya terminó, que hay que seguir para el siguiente partido, que hay que tener los pies en la tierra. O sea, pasó por todo esto, sabe lo que significa. Entonces, todo esto, lo que estamos consiguiendo, también es gran parte de él.
Respecto a la relación que tenía con Santiago Solari y a lo que hoy vive con Fernando Ortiz, Richard Sánchez señaló.
Quería dejar en claro que yo nunca tuve problemas con el técnico, que yo siempre estuve a disposición de él para jugar, estando igual lesionado. Bueno, pero ya pasó, ya terminó eso. Y lo otro es, como dije, estamos pasando por un lindo momento. Nosotros nos enfocamos en lo que es el jugar cada partido, en lo de sacar los 3 puntos, el de conseguir cosas grandes, cosas históricas, y estamos por el buen camino.
Respecto a Necaxa, el paraguayo no se confía.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Necaxa es un equipo que, que sale a jugar, que también te deja espacio. Estamos trabajando muy bien para planear lo que va a ser ese partido.
Hay parte de lo que ha comentado Richard Sánchez, a esperar el día de mañana que Fernando Ortiz delinee la alineación que estará enfrentando al Necaxa el próximo sábado a las 19 horas en la cancha del Estadio Victoria. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí está la información del América y, por cierto, vamos a darle una vueltecita a este América que anda bastante bien, juega bien, un fútbol bastante agradable. Hay jugadores que pasan por un gran momento como Henry Martín, pero en general el equipo está haciéndolo bastante bien, Enrique.
Sí, Raúl, es un fútbol que convence, que usa la tribuna, que tiene gol, que se impone a sus acérrimos rivales, y bueno, después del partido contra Necaxa viene el partido contra Guadalajara. Además va a ser un buen sábado porque ese día es el clásico y ese día también pelea el Canelo Álvarez, entonces puede ser un buen sábado, pero si hasta hace unas cuantas semanas se hubieran enfrentado estos dos equipos, la verdad es que no se hubiera dado mucho por ninguno de los dos, pero ahora los dos deben llegar en un gran momento, así que pues el América se perfila muy bien, no solamente para la liguilla, sino también para el partido contra las Chivas.
Sobre todo que el América de Santiago Solari sacó muchos puntos y ganó muchos partidos, pero no jugaba bien, la verdad. Y este América gana y gusta, siempre va a buscar el arco rival, hace un fútbol muy agradable. Creo que el único pero que le pondría yo es que como que está muy definido su once, ¿no? Y siempre el mismo once, vamos a ver si no hay algún inconveniente o cuando tenga que hacer un cambio el Tan Ortiz, a ver si no modifica la manera de jugar, aunque tiene un muy buen plantel. Una buena prueba es este sábado que está suspendido Alejandro Sendejas por acumulación de tarjetas. Vamos a ver a quién ponen ahí. Yo, viendo las opciones, hay varias, ¿no? Está, para mí, la opción 1 puede ser Miguel Ayun, la opción 2 puede ser Roger Martínez, la opción 3 puede ser Salvador Reyes, la opción 4 puede ser Brian Rodríguez, que acaba de llegar, así que tiene 4 opciones para meter ahí por derecha, ¿no?
Yo me quedo con la 4.
Digo, yo también, pero el tema es que no tiene ritmo a lo mejor todavía, ¿no? Y no conoce mucho el sistema y los otros 3 ya lo conocen, ¿no?
Pues yo metería la 4, a ver qué decide el Tano. Oye, Enrique, ya llegó Dani Alves.
Se tardó un poquitín, se llevaron algunos goles en contra y varias derrotas, pero pues sí, el día de ayer puedo decir que había un impostor en su sitio y ya no nada más llega Dani Alves, sino que los Pumas tienen cuota goleadora y era un partido para ganarlo. O sea, lamentablemente para la gente de Querétaro es un equipo que está atravesando muchos problemas, Mauro Guerra como técnico está haciendo magia y pues Pumas aprovechó esa oportunidad, mete 4 goles y a ver si les alcanza.
Oye, pero es Querétaro, ¿no? Sí. Muy buen partido de Dani Alves, que cuando tiene el balón en los pies es maravilloso. Qué bueno por Dineno, que hace un par de goles. El Toto Salvio también hace otro, pero es Querétaro y de visita, ¿no? Es increíble lo que le pasa a Querétaro jugando fuera. Vamos a ver a Pumas el domingo contra Toluca en el Nemesio 10, a ver si es de verdad y a ver qué tanto despertó, ¿no?
Pero se mandó una jugada muy buena para una anotación, una gran finta, y pues finalmente Dani Alves apareció en la cancha de Ciudad Universitaria, regresaron los Pumas ganan 4-1, y bueno, vamos a ver qué le alcanza a los Pumas, ¿no? Porque están lejos también. Ahora, pues ellos aspiran, los Pumas tienen en este momento, ¿cuántos puntos tienen los Pumas? 13 puntos. O sea, todavía tienen que ganar muchos partidos, pero pueden aspirar a meterse a la recalificación. Falta ver con otros rivales cómo se comporta el equipo de Pumas, ¿no? No está fácil tampoco la recalificación para los Pumas, ¿eh? No está fácil, pero pues ya ayer, con el triunfo que tiene, le da esperanza a sus seguidores. Y otro partido que sabes que estuvo muy bueno, el de Puebla contra Pachuca. El arquero del equipo de Puebla, Anthony Enrique, hizo 2 o 3 atajadas extraordinarias. Y ahora sí, el auténtico rey del empate, no hay más. 10 juegos empatados para el equipo de la franja.
Sí, cómo han dejado puntos en el camino, algunos partidos que han logrado rescatar, otros que les empatan. Este arquero que estuvo en el partido de México contra Paraguay, que tuvo una gran actuación en ese duelo, donde México se va en cero, y ahora, pues sí, Puebla que pues sigue con la magia del Arcamón, pero no han sido capaces de concretar las oportunidades que han tenido para ganar, particularmente los partidos en donde estaban adelante el marcador, y por eso es que se han retrasado tanto, ¿no? Y por otro lado, para Pachuca como visitante, pues creo que es un buen resultado.
Oye, Enrique, qué mal que no le metimos lana, porque ayer hablamos aquí que era para apostarle al empate, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, te doy a ti todo el crédito porque tú fuiste el que lo dijo.
Oye, pero por cierto, en Puebla qué bien anda Jordi Cortizo, ¿eh? Qué buena temporada está teniendo.
Qué golazo metió. Oye, el de Córdoba también, un golazo que mete con el equipo de Tigres. Hubo buenos goles en la jornada de mitad de semana. Destacando, me parece, estos dos, el de Cortizo y el de Córdoba, que hace un extraordinario gol, o sea, muy buenos goles.
Oye, lo de Toluca es para preocuparse, ¿no? Pues, independientemente que es una visita complicada, visitar el Volcán, caray, a Tigres no le pudo ganar, a América no le pudo ganar, con Chivas me parece que debió perder. Toluca, con la inversión que le dieron a Nacho Ambriz y con el equipo que tiene, me parece que tendría que estar más arriba y jugando otras cosas.
Pero le sigue alcanzando para estar en el sexto lugar, ¿eh? En el sexto lugar, pero vamos, tan es cierto que ayer salió expulsado Nacho Ambriz, ya mostrando cierta preocupación, pues regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @EnriqueBurak.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el boxeo se presentó el cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca que entregará el Consejo Mundial al ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Fue elaborado por el taller Jacobo y María Ángeles de San Martín Tilcajete de Oaxaca y cuenta con detalles únicos como garras de jaguar hechas de madera de copa y adornadas con hojas de oro que rodean el símbolo del CMB, así como la simulación de una serpiente y otros símbolos zapotecos. En el voleibol se anunció la creación de la Liga Profesional en México, que será llamada Liga Superior, que contará con 6 equipos para 2023. Al respecto, el entrenador nacional Jorge Azair comentó: "Espero que en enero ya empiece a funcionar la Liga Profesional. Uno de los problemas que tenemos en México es que los jugadores se retiran muy jóvenes, se retiran terminando su trayectoria académica porque la mayoría son becados de las escuelas. Creo que es un buen proyecto para que los jugadores aquí en México puedan empezar a tener más nivel y empezar a trabajarlo más, que puedan pelear por las oportunidades para estar en la selección con nosotros". Y en el béisbol de la Liga Mexicana se reanudó la serie entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harpelú, donde los melenudos remontaron de manera épica para llevarse la victoria por pizarra de 21 carreras a 18. José Martínez conectó un cuadrangular de 3 carreras en la apertura de la décima entrada para completar la remontada, con lo que se iguala la serie del campeonato de la zona sur a 3 juegos. Asimismo, la liga dio a conocer que la serie del Rey iniciará oficialmente el sábado 10 de septiembre en sede por definirse. Esta noche se conocerá al ganador de la zona sur desde el estadio Harpelú.
Señor Burak, increíble, ¿no? Metes 18 carreras y no puedes ganar.
Pues sí, y esto habla acerca de el mayor problema que ha tenido el México a lo largo de la campaña, que es el pitcheo. Les afectó también, creo yo, muchísimo la suspensión de hace un par de días, en donde la cosa le pintaba bien a los Diablos, que iban arriba por pizarra de 18 carreras contra 3, tenían buen relevo con Edgar Torres, y bueno, pues él ya no apareció en el partido el día de ayer. Pero pues Yucatán estaba abajo 8-3, luego después de 7 entradas completas, 18-10 ganaba el México. Pero Yucatán hace 3 en la octava, 5 en la novena, y luego escuchamos a Betzabel, home run del Cafecito Martínez, que tiene experiencia en el béisbol de grandes ligas. en la décima entrada para que de esta manera Yucatán se imponga por 21-18. Rondón, el cerrador del equipo de los Diablos, una labor realmente infame en el partido de ayer. Y ahora con toda esta tendencia y con el ánimo en todo lo alto por Yucatán, pues francamente no me estaría sorprendiendo en nada que pudieran ganar el juego número 7 que va a ser hoy en el Alfredo Jarpa a las 7 de la noche. Y como escuchamos a Betsabe, el arranque de la serie se ha movido para el sábado. Si es que gana hoy Yucatán, entonces los dos primeros partidos van a ser en Monterrey. Si ganan los Diablos, los dos primeros partidos van a ser en la capital de la República. Pero pues qué regreso épico, Raúl Eduardo, de los Leones de Yucatán, y para los Diablos, qué desastre.
Va a seguir teniendo béisbol el Alfredo Jarpa. Van a ganar los Diablos.
Ah, para ir comprando boletos para sábado y domingo, Raúl.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues eso en cuanto a la Liga Mexicana de Béisbol. Además, el equipo del México tenía ventaja de 3-1. O sea que Yucatán podría tener una gran remontada, no solamente en el partido del día de ayer. Vamos a hablar acerca del tenis, porque pues ha sido el tema también, independientemente de lo del béisbol, ese regreso que tuvo Carlos Alcaraz el día de ayer en contra de Jannik Sinner, este tenista italiano, donde Alcaraz gana el primer set, el segundo Sinner, el tercero Sinner también. Alcaraz llegó a tener point set match en contra, pero finalmente se impone en el cuarto set 7-5 y en el último 6-3. Es el partido que más tarde ha finalizado en el Abierto de los Estados Unidos a las 2:50 de la mañana, hora local, 5:15, es el segundo de mayor duración. Y pues también hay un par de datos interesantes, hablando acerca de la juventud de Carlos Alcaraz, 19 años. Es el primer jugador con menos de 20 años que llega a las semifinales de un torneo de Grand Slam desde que lo hiciera Rafael Nadal en Roland Garros en 2005. Y también hablando acerca de Alcaraz, es el más joven en unas semifinales del Abierto de Estados Unidos desde que Pete Sampras ganó a los 19 años en 1990. La verdad es que fue un partido que ya se convirtió, Raúl, reanudarlo en un clásico.
No, el nivel de los dos ayer, ¿no? La verdad que ninguno de los dos merecía perder, pero bueno, al final Alcaraz se lleva la victoria en un partidazo, realmente partidazo, que terminó de madrugada. Y la verdad que los cuatro que quedan, Enrique, del lado varonil, nos hacen pensar que vamos a tener unas muy buenas semifinales, ¿no? Creo que sí, Alcaraz debe de partir como favorito contra Tiafoe, ¿no? Pero del otro lado, Casper Ruud contra Khachanov también va a ser un muy buen partido. Hay que recordar que Casper Ruud y Alcaraz pueden terminar el torneo, cualquiera de los dos, si lo gana, como número uno del mundo.
Sí, y pues también aprovechar las circunstancias. Desde luego ellos están haciendo lo suyo y tienen gran nivel, pero sí influye el hecho de que no esté Novak Djokovic por ese asunto de no haberse vacunado contra el coronavirus, que Nadal no estaba en buena forma física. Además, esta no es propiamente la mejor de sus superficies, que Federer no sabemos si va a regresar. El caso también de Alexander Zverev, que todavía no se recupera de la lesión en el tobillo que sufrió en el Abierto de Francia. Entonces, las circunstancias de alguna u otra forma se están dando para sí, todos estos grandes, grandes jugadores. Y ahí está la nueva generación, porque pues esa generación intermedia entre estos y aquellos tres grandes, de Nadal, de Federer y de Djokovic, como que realmente no alcanzó a establecerse, no les dieron chance. Pero no, mira, tuvieron con qué ganarlos.
Tiene razón, Enrique, las circunstancias se prestan para que lleguen y avancen, ¿no? El caso de Carlos Alcaraz. Pero independientemente de eso, el espectáculo de la noche a noche fue sensacional, Sensacional.
Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Es un partido que se va a recordar por mucho tiempo. Y bueno, en las damas, el día de hoy, las semifinales a las 6 de la tarde, juega Caroline García, tenista francesa, número 17 en la siembra, que hemos tenido ayer, lo platicábamos aquí en el programa en Monterrey anteriormente, y va en contra de Ons Jabeur, que es la número 5 en la siembra, que es una tenista tunecina. Y terminando va el partido de Iga Swiatek, la tenista polaca, que es la primera en la siembra, la número 1 del mundo, que además busca convertirse en la primera número 1 en la siembra que llega a la final del Abierto de Estados Unidos desde que lo hiciera Serena Williams en 2014. Es una racha ya bastante larga, y va a ir en contra de Arina Sabalenka, que es la número 6 en la siembra. Así que pues este es el panorama del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Comentando acerca del fútbol americano profesional, decía al principio del programa, feliz año nuevo. El día de hoy arranca la campaña. Gran partido entre los Bills de Buffalo y los Carneros de Los Ángeles. Carneros que va por una misión interesante porque no hay bicampeón en la NFL desde que lo hiciera Nueva Inglaterra en las campañas del 2003 y 2004. Es un equipo que no parte como favorito en las apuestas en la Conferencia Nacional. Colocan por encima a los Bucaneros de Tampa Bay, que tiene sus dificultades, particularmente en la línea ofensiva, con algunos elementos que ya no están de regreso, independientemente del asunto de Gronkowski, que decidió retirarse, aunque sí regresa Tom Brady. Y del lado de la Conferencia Americana, los Bills de Buffalo me parece que pues ya han pagado bastante tiempo su cuota para permanecer al tope en la Americana y para llegar al Super Bowl. Un gran ataque el que tienen con Josh Allen, su mariscal de campo, con Stephon Diggs, que es un magnífico receptor, una buena línea ofensiva, y la defensiva que el año pasado fue la mejor en muchísimos departamentos y que ahora se ha hecho mejor todavía con la llegada de Von Miller, que llega procedente de los Carneros de Los Ángeles. Debe ser una muy muy buena campaña, que por cierto, hay un dato que me llama la atención, es la primera ocasión desde la semana 1 del 2007 que ningún equipo va a colocar un mariscal de campo novato para el arranque de la temporada. Se hablaba acerca de los Acereros, quizá la posibilidad de colocar a Kenny Pickett, pero bueno, ya dijeron que va a ser Mitch Trubisky su mariscal de campo para el arranque de la campaña. Partido a las 7:15 de la noche, ojalá nos puedan acompañar, lo tendremos a través de Canal 9, pero pues ya está de regreso Raúl Raludaro del fútbol americano profesional.
Afortunadamente, Enrique, afortunadamente. Oye, puede ser el primer partido y puede ser el último también, ¿no? Hay chance de que sea el Super Bowl. Y estos Bills, caray, con tanto talento, pero como que es un equipo que está marcado, que la historia lo tiene marcado, ¿no? Aquellos cuatro Super Bowls perdidos, el año pasado tuvieron que haber llegado al Super Bowl también. No sé si tienen mala suerte o algo pasa, ¿no?
Pues sí. Y sobre todo de esos Super Bowls, el peor de todos ellos, el más doloroso, fue el primero que perdieron, que fue en contra de los Gigantes. ¿Recuerdan aquel gol de campo de Scott Norwood que se va ligeramente desviado cuando el partido estaba finalizando? Porque luego, en los siguientes tres, pues les pasaron auténticamente por encima. Pero ese primero lo debieron haber ganado los Bills de Buffalo, y después de muchos años de ausencia han regresado con Sean McDermott, su entrenador en jefe, que los ha metido a la postemporada en 4 de los últimos 5 años. Pero pues sí, las derrotas en contra de los Jefes de Kansas City han sido muy dolorosas. Hace un par de años fueron en juego de campeonato de la Conferencia Americana, pero bueno, debe ser un buen partido, y sí, yo creo que este partido que tendremos hoy debería ser el Super Bowl cuando se juegue en el estadio de los Cardenales de Arizona. Hablando de Cardenales, sí. y dejando por un momento el fútbol americano profesional, el día de hoy hacen batería con los Cardenales que enfrentaron a los Nacionales de Washington Adam Wainwright, pitcher, y Yadier Molina, el receptor. Bueno, ya de 41 años, Molina de 40. Bueno, todavía no dice qué va a hacer para la próxima temporada. Molina ya dijo que es su última campaña. Pero donde hacen récord es que es su batería número 324 en la historia. Y es un nuevo récord.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Usted puede escuchar los partidos de San Francisco aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Eduardo Orbañanos en Twitter, arroba Gigio Orba. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, pues el día de hoy muere la reina Isabel II, un personaje pues que va a pasar a la historia como uno de los grandes personajes del siglo XX, del siglo XXI. Pero estábamos checando, Raúl Eduardo, es impresionante, todas las copas del mundo las vivió, porque nació en 1926, o sea, cuando se juega la primera Copa del Mundo de 1930 en Uruguay, pues ella tenía ya 4 años. Y bueno, pues hasta la de Rusia estuvo viviendo todas esas copas del mundo. Claro, el momento más emotivo es cuando Inglaterra gana el Mundial en 1966, que es cuando pues ella está ahí con Bobby Moore entregándole la copa a Jules Rimet, ¿no? Pero caramba, cuántos años. Y luego, no sé si recuerdes también Alguna pequeña participación en los Juegos Olímpicos en un video que hicieron.
En la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿cómo no? De la mano de James Bond salió justamente la reina, una inauguración maravillosa, maravillosa de los Juegos. Ahora en el de 2012, por cierto, que para nosotros nos trae muy buenos recuerdos. Ahí está de la mano de James Bond, de la gente 007. También estuvo en la primera carrera que hubo de Fórmula 1 en Silverstone en 1950. Ahí su padre, el rey Jorge, era quien reinaba, pero estuvo presente también en la primera carrera que existió de Fórmula 1.
Y bueno, a eso hay que sumarle cuántos torneos de Wimbledon, ¿no?
Todos.
Hombre, o sea, una larga historia de la reina Isabel, muy querida en Inglaterra. Y muy ligada al deporte por los años que vivió y por la cantidad de eventos que se disputaron, que se celebraron allá en Inglaterra, ¿no? Lo de la participación en los Juegos Olímpicos con James Bond fue extraordinaria, fue un video sensacional. Y ahora, para la gente que nos escucha en la radio, estamos viendo cuando llega Bobby Moore, y ahí justamente está la reina Isabel junto a Sir Stanley Rose, que era en ese entonces el presidente de FIFA, entregándole la copa a la Jules Rimet. Todavía era en esa época, salieron campeones en 1966. Pero en fin, descanse en paz la reina Isabel II. Por cierto, Raúl Eduardo, hoy en la Europa League hubo algunos pequeños homenajes en algunos estadios para la reina, ¿eh?
Sí, y supongo que seguirá, ¿no?, el domingo en la Premier League, ¿no?
Sí, claro.
Me quiero imaginar, ¿no? Porque sí, todo esto que rodea a la realeza inglesa es realmente impresionante, ¿no? Acaba de ser la celebración del jubileo hace poquito, y lo que hacen, lo que generan, lo que gastan por la corona es realmente impresionante. Así que veremos varias semanas de homenajes y de cosas para la reina, ¿no?
Y bueno, pues en uno de los estadios donde hubo un pequeño homenaje fue en el estadio del United, que perdió, por cierto, con la Real Sociedad, ¿eh?
Gran victoria de la Real Sociedad, ¿no? Un equipo rijoso siempre, y el United, en donde, por cierto, fue titular Cristiano Ronaldo, jugó todo el partido y al final no pudo con la Real Sociedad. Ganar de local siempre es importante en este tipo de torneos, y el United que parecía que venía a la alza, se había visto así en los últimos dos partidos de la Premier, hoy pierde un partido importante en casa contra la Real Sociedad.
Los mexicanos, entró de cambio Santi Jiménez. El partido estaba 4-0 cuando entra Santi Jiménez, pero le hacen el penal a él, lo ejecuta él, y bueno, Santi Jiménez, el hijo del Chaco, tiene, aparte de ese, otra anotación. Pierde con el equipo del Lazio por 4-2 en Roma, pero buena presentación de Santi Jiménez en este tipo de torneos. Como ayer, el caso de, pues no fue presentación, pero el caso de Edson Álvarez, que también hizo gol. Hoy el equipo del Guti, el PSV Eindhoven, apenas empata. La buena noticia también es que Diego Lainez arrancó de titular, que el Braga ganó. O sea, hubo mucha actividad para futbolistas mexicanos entre el día de ayer y el día de hoy.
El Betis gana de visita también 2-0 al HJK. Andrés Guardado juega por ahí de 15 minutos aproximadamente, pero lo de Santi destacadísimo, entró al partido y a los 5 minutos que entró le cometen el penal, lo cobra muy bien cobrado, y después en un tiro al poste, en un rebote, aparece como buen 9, como buen goleador, y solamente le empuja. Después hubo una jugada que pudo haber sido penal, también hecha a Santi Jiménez, que el árbitro no termina marcando, pero bien que los mexicanos tengan actividad en la Europa League.
Sí, lo del Braga, jugaron de visitantes en Suecia contra el Malmo, y bueno, pues esto es lo que le va a servir muchísimo a Diego Lainez, pero muchísimo. Ya, yo creo que ya es disco rayado repetir que se cometió un error al haberlo llevado tan rápido la Liga de España. En este tipo de ligas, en Holanda, en Portugal, este era el lugar de Diego Lainez para crecer. Todavía es muy joven y todavía tiene oportunidad, y yo creo que todavía vamos a ver un muy buen futbolista por las cualidades que tiene ahí Diego Lainez. En fin.
Pero quien más lo puede aprovechar es la selección nacional, ¿no, Raúl? Yo
pues
creo.
Sí,
yo
un buen
creo,
revulsivo, ¿no?
Claro, digo, jugando, no, pon tú que no juegue partidos completos, pero entrando 20 minutos, 30 minutos, de repente jugando de titular y jugando 60 en la Europa League. Así va a llegar en un muy buen ritmo a la Copa del Mundo, y con las condiciones que tiene Diego Lainez, con las características de juego, me parece que es uno infaltable en la lista, porque sí, no tenemos otro jugador como él, ¿no?
Aparte a Martino le gusta mucho para eso, ¿no? Para un cambio, para que se vuelva un revulsivo. Es un jugador muy rápido, muy hábil, o sea, dentro del área siempre estás marcándolo con el riesgo de hacerle un penal, ¿no? Porque tiene mucha velocidad, muy gambetero, muy rápido. Entonces, pues Martino es de los que me parece que ya lo tiene listo para la lista. No creo que vaya a ser titular, pero sí lo va a utilizar constantemente. Eso también me queda muy claro, porque pues esto de los titulares es difícil adelantarse, ¿no? Porque esperemos que ya no haya lesiones, esperemos a ver quién llega mejor, pero bueno, finalmente yo creo que ya están en la cabeza de Martino todos los...
Sí, yo también lo creo. A mí Diego no me parece... Yo tampoco creo que vaya a ser titular. Hay que recordar, en los Juegos Olímpicos normalmente cuando fue titular no pesó tanto. Como es un jugador que como revulsivo y como cambio es muy importante, pero repito, como él, con encarador, que genera algo cuando las defensivas están cerradas, se puede meter al área, un pase filtrado, va por derecha, va por izquierda, puede ser un cambio sumamente importante para Gerardo Martino.
Bueno, pues ahí está, ya arrancó la Champions, arrancó el día de hoy Europa League, los torneos más importantes que hay en el mundo junto con la Copa Libertadores, me parece. El nuestro de CONCACAF yo lo pondría bajito también de la Libertadores.
Muy abajito, ¿no?
Pero los otros son, los torneos europeos son torneos muy buenos, muy competitivos, sobre todo el de la Champions, ¿no? Ese es un espectáculo aparte, es un espectáculo diferente. El nivel de fútbol que se practica ahí es totalmente de otro mundo. Claro, los futbolistas también en la Champions, pues prácticamente son los mejores del mundo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Por cierto, platicábamos de los goleadores el martes cuando hablábamos de Haaland y de Kylian Mbappé. Y Lewandowski hace 3 goles ayer, y le hicieron una pregunta a Pep Guardiola en una conferencia de prensa para buscar una comparación entre Lewandowski y Haaland, porque ya dirigió a los dos, ¿no? Y la respuesta es, respetó mucho a los dos, pero el resumen es que los dos tienen un olfato goleador, independientemente de las cualidades que tienen, que es lo que los hace destacar mucho, ¿no?
Sí, el otro día preguntábamos que a quién preferíamos aquí, si a Haaland o a Lewandowski o a Benzema, y bueno, pues nos fuimos todos con Haaland por ser más joven, pero a la hora de verlos jugar, a mí me gusta más Lewandowski.
Sí, Lewandowski, aparte, un camino más andado, ¿no? Y sí, es como jugador, me parece a mí que es más completo en cuanto a lo que te puede generar, ¿no? Pero el otro está donde tiene que estar siempre, ¿no? La mete empujándola o la mete de cabeza al segundo poste. Es una máquina de hacer... Bueno, los dos son una máquina de hacer goles, ¿no? Y por cierto,
los tres...
A Lewandowski hay que verlo en el Mundial, ¿eh?
Pues sí. Es la buena noticia es que es un crack. La mala es que juega contra nosotros. Ese es el problema. Aunque no es lo mismo jugar con el equipo de Polonia que jugar con el Barça, ¿eh?
Oye, yo me acordé ahorita de Manolo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. ¿Dónde? Completamente de acuerdo. Pero me acordé de Manolo Lapuente, ¿no? Por ahí una marca personal a Lewandowski, como aquella del cuchillo a Zamora. O yo me acuerdo también varias que mandó a hacer con el Puebla a Ruiz Esparza, a Ricardo Peláez. Así que no sería mala idea, ¿eh?
Cada vez escasean más las marcas personales. Había técnicos que hacían marcar a todos, a todos personal. Ayer me comentaba Yayo Latorre que Fequete era parte de ese estilo. Vamos a marcar personal a todos. Nos vamos, no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.